Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan Sclar, querido, te extrañé una semanita afuera y no escuché Bambi, mas sí leí el texto final que es me gusta muchísimo.
Está bien, hubiera temido por tu salud psíquica.
Obvio. Sí, sí vi los posteos anteriores de nos vamos a morir, nos va a costar, va a doler y no sé cuántas cosas más que no sé qué pasó.
Este tipo hizo Bambi y después tuvimos una semana de lluvia, sin parar, así de depresión total después de haber hablado de Bambi.
Fue muy duro para mí también. A mí me encanta la tristeza y todo, pero fue duro para hacer un momento y dije, che, que salga el sol porque no aguanto más.
Claro. Sí, yo sumergido en el mundo de Bambi.
La vi. Encima la viste.
¿Por qué?
Tremendo. Dije al aire antes que en general encontrás un sentido y unas emociones y una bajada de línea en este análisis de cine político. Por ahí se perdió aquella idea y nomenclatura de analizar el cine político analizando a Disney. Descubrís cosas que están por detrás. En esta peli la sensación que tengo es que las emociones son las protagonistas, que las emociones están por delante. Por eso me interesa muchísimo ver cuál es la búsqueda detrás de lo que se ve.
Es muy loco porque mucha gente dice eso acerca de Intensamente, sí. Como está todo ahí dicho, uno que vas a decir. Intensamente arranca mintiendo. Arranca con una tesis política, digo, con una proposición psicológica, si se quiere, pero también muy política, completamente mentirosa y falsa. Frame 1 de película. Lo primero que vemos es a la nenita recién nacida y a la alegría manejando el único botón que hay. ¡Mentira! Los humanos no arrancan así su vida.
Arrancan llorando, sufriendo, tienen que aprender en un segundo a respirar, a comer, a salir, a la luz, todo. Es un dolor.
La que debería estar en el primer frame de la película no es la alegría, es la tristeza.
No sé si tristeza.
O el enojo. O el desagrado.
Desconcierto.
O el asco. No sé, algo, pero no la alegría. Un bebé tiene su red social.
Pero una cosa es un recién nacido y otra cosa es un bebé. El bebé está más asociado a...
Pero es una escena donde parece que los papás están conociendo a la bebé. Que le dicen, eso es un paquetito de alegría, bundle of joy, le dicen a la nena. Parecería ser que es el primer momento de vida de la bebé. Parecería ser que es lo primero que el niño tiene en contacto con el mundo. Y es mentira eso. Como arrancamos con cosas bastante desagradables y nos lleva por lo menos un mes de vida la sonrisa social. Sí, es decir, sonreír, conectar con otros humanos.
Y el llanto es instantáneo e inmediato.
Y arrancamos con eso. Y de hecho, mi mujer me decía, ¿es feliz nuestro hijo? Y yo decía, no. Sí. No es feliz.
En contra.
No es
¿por qué no?
Un bebé de 3 semanas no es feliz.
Está
o en cero o en hambre, en cero o cagado, en cero o pedos. Pero no está en +1, +3, +4.
No desarrolló emociones, eso
por
está
eso.
Claro.
Bueno, pero.
Pero no es feliz. Se aferra a la vida.
Perfecto.
Está comprobado que si la mamá queda a 1 metro, el bebé repta hasta la teta. O sea, se aferra a la vida. Y eso, no sé si querés la palabra felicidad, que es un poco grande.
No es
supervivencia.
No es felicidad. Está o en cero satisfecho o insatisfecho. No hay alegría, no hay felicidad y sobre todo no hay sonrisa. A la gente se ponen incómodos, como, ¿cómo que mi bebé no es feliz? No es feliz, viejo. Tu bebé nació y está ahí viendo si tiene hambre o no tiene hambre, punto, se acabó. Esas son las emociones de un niño al principio. ¿Pero por qué hace esto la película? Es importantísimo que haga esta mentira inicial, porque lo que va a discutir intensamente es la idea de que la emoción primigenia del humano es la alegría. Es decir, que hay alegría y que después el mundo o las circunstancias la van cagando. Esa es un poco la tesis inicial de Intensamente, cuando arranca la película. Y todos medio que compramos eso. Sí, bebé, alegría, y después, bueno, lo que dice alegría el personaje es, bueno, fueron apareciendo otros. Se fue poniendo, aparece la tristeza cuando tiene hambre, viene el miedo cuando están los enchufes, la ira cuando le quieren dar brócoli, el desagrado también. Bueno, se van sumando, pero la número uno, la reina, es la alegría. Mentira, no. Es una tesis sobre en qué clase de sociedad vivimos o en qué... ¿A quién le está discutiendo la película? Es una operación que hicieron todos los contractualistas. Los contractualistas, es un poco aburrido esto, pero voy a decir igual. John Locke, Thomas Hobbes...
todos los de Lost.
Todos los de... los contractualistas en el siglo XVII hacen una especie de ficción de dónde comienza la sociedad y cada uno inventa una ficción diferente para ver qué clase de humano quieren inventar y con eso discuten. Bueno, Intensamente hace exactamente lo mismo. Y Hobbes hace un humano... medio violento, porque quiere defender el Estado, Locke pone la propiedad privada al principio porque lo que quiere defender es la propiedad privada. Rousseau hace un humano más bien buena onda, o por lo menos neutro, para decir que lo que le cagó, lo cagó todo fue la cultura y el dinero, etc. Cada uno inventa como una escena primigenia para después argumentar. Lo mismo hace Intensamente. Una escena primigenia, nuestra alegría, para poder argumentar o discutir con eso. Ahora, ¿cuál es la sociedad con la que quiere o necesita discutir Intensamente? Es una sociedad que no sabe manejar el dolor. La referente número uno de todo esto. Bueno, un poco Marina Ginsburg, porque me puteaba en las stories, me gritaba. Pero también entro a Twitter y veo que Flor Torrente también me puteó durante la columna de Bambi porque me hacen llorar.
No, soy re pro llorar.
Pará, la intención se la das vos al tweet. El tweet son palabras que no siempre tienen la intención que le da el que la lee.
Yo estoy de acuerdo con Juan en esto.
Me hicieron
Hay gente
llorar.
Que se enoja por él, me hicieron llorar. Como si fuese algo malo.
No, había enojo, había enojo. Había
enojo. Se agradece. Estoy llorando. Gracias por esta columna. Eso no la recibió.
Yo agradezco esos tweets. No, Flor Torrente diciendo, basta, ¿por qué hacen esto? ¿Qué película horrible? Y de repente la roba la madre. La pone, dice,
Araceli.
Mamá, yo siempre odié esta película, ¿o no?
Sí, es verdad. Sí. Hay que matar a Juan Sclar.
Pero había
no,
bronca.
A mí lo que me parece, no quiero volver mucho a Bambi, pero a mí lo que me enojó primero, que la película era malísima, lenta, horrible, espantosa. Sí. Y además, es puro golpe bajo. No hay una cosa. Yo con
no hay un por qué pasarla mal.
Lloré un montón. Con Toy Story lloro un montón. Pero son hermosas.
Claro.
Me enoja cuando me haces llorar al pedo. Bastante la vida me hace llorar.
Pero ese es el punto.
Pará,
Marichongo. En Bambi había un mundo de mierda que había que aprender más o menos a pilotear. Había que atravesar el dolor. Acá no. Acá tenés un mundo hermoso con algunos problemas cada tanto. Uh-huh. Por eso, Intensamente, lo agradeces porque te da el llanto justo. Te da el llanto que va de acuerdo a tu visión, a tu manera de ver la vida. Que es, la vida está bien, es alegre, genial, pero pasan cosas feas. Aprendamos a pilotear. Bambi te dice, el mundo es un horror y hay que bancársela. Por eso, Intensamente, digo, es bien recibida. Bambi no, pero son visiones de mundo muy diferentes. Hay 73 años entre ambas películas. En una, vos tenés que sobreponerte al dolor, que es inevitable y que lo rodea todo, es Bambi. En Intensamente tenés que... Hay gente que dejó de sentir la tristeza. Hay gente que hay que enseñarle que estar triste está bien. Fíjate qué diferencia hay entre los niños del año 42, ya sabían de la tristeza. Estaban todo el tiempo, vivían en la oscuridad.
Sí, de hecho, el texto de Bambi, con el que cerraste Bambi, podría hablar, habla de esos niños, de esa generación.
De esa generación oscura. Bueno, Intensamente es para niños. Digo, yo me la agarro con Marina Ginsburg porque es que...
Porque soy tristeza.
Porque es como yo. Que también quiere vivir en un mundo alegre y que...
No querés vivir en un mundo...
No.
Querés divertirte en un mundo de mierda.
Pero en el fondo hay una sensación de que podría ser un mundo alegre. De que hay cosas que están fallando, pero que en realidad no es un mundo intrínsecamente triste. Yo digo, lo digo de una manera discursiva, pero cuando, no sé, mi infancia, no fue una infancia de muerte y carencia.
Cero.
Entonces tuve que... Yo soy un niño que tuvo que aprender con Intensamente. Es una película de 2015, pero también me habla a mí. Che, mirá, aprendí a mirar la tristeza. Somos una sociedad que no tiene respuesta para el dolor. No, hace 80 años, bueno, la vida es un valle de lágrimas, decía el cristianismo, vas a ir al cielo, había respuestas. Ahora pasa la desgracia y no hay respuesta metafísica.
No, hay una cosa que me parece que tampoco te dejan estar triste, hay como una preocupación cuando uno está triste. Bueno, ponete una música alegre o hace algo para...
Sí, o el dilema de la terapia, tengo un amigo, el amigo tristeza. Te saca de la tristeza, el terapeuta te hace bucear, nadar, claro. Entender.
Bueno, hacia eso exactamente va Intensamente. Que es una película sin antagonista. No hay malo en Intensamente. ¿Quién es el malo en Intensamente?
No hay malo.
No, no hay no. un...
Somos nosotros los buenos, los malos, los que no...
Exactamente.
Somos bien y mal.
Y entonces, ¿pero quién causa los problemas? ¿Por culpa de
quién? La vida,
quién?
La vida.
No, la alegría. La crisis que sobreviene dentro de la mente de Riley tiene que ver con que la alegría, que es hiperactiva, que es careta, que es negadora y que es represora... La alegría es alegre, pero tiene todas estas características. Es negadora, reprime a la tristeza, es careta, porque miente, finge.
Sí, no la hace, no, escondámosla.
Es lo que hace que se arme el quilombo dentro de la mente de la niña. La destrucción de los recuerdos centrales y las islas del pensamiento, que es la personalidad de la niña, tiene que ver con que la alegría está ahí, no dejando que la tristeza haga su trabajo, entonces se arma todo un gran quilombo. El problema, que es que bronca, asco y miedo quedan a cargo de la mente de la niña, tiene que ver con que la alegría se metió los garfios, donde no tenía que hacerlo. Reprimió a quien no tenía que reprimir, que es a la pobre tristeza. Y por eso se arma el gran quilombo. Es difícil entender qué es la fuerza antagónica, la alegría, porque es como, bueno, es quien lleva la acción adelante, claro. Pero es quien se genera sus propios problemas.
Sí.
El gran problema del asunto es reprimir a la tristeza, y quien lo hace es la alegría. ¿Por qué está mal reprimir a la tristeza en Intensamente? Tiene una lista de... Todos rescatamos la tristeza, pero ¿cuáles son los puntos clave? La tristeza es la posibilidad de la empatía con el dolor ajeno. Lo hace en un momento cuando está Bing Bong, el amigo imaginario, está triste. La tristeza va y le dice, bueno, contame, charlan, y el personaje se repone y sigue caminando. La alegría le dice, ¿cómo hiciste eso? Dice, no sé, lo escuché. Y nada más, la alegría no escucha a nadie. Está como de merca la alegría, ¿no?
Sí, sí.
Está muy manija, está muy arriba, dale, 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 vamos para adelante. Sí, 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 sí. Soluciones, soluciones, vamos.
Llamaron de Disney, está muy contento con las interpretaciones.
Pero tiene... igual, un día vamos a hablar de drogas y dibujitos y cómo muchos personajes...
¿La semana que viene?
Son caracterizados en función del efecto que... Digo, tenés,
¿arrancás por Scooby-Doo o queda para el final?
Tenés todo el tiempo fumones, todo el tiempo personajes que están de ácido, duro. Merqueros, o personajes que están de MD, los Teletubbies están de MD, claramente. Como,
o vos estás de MD y
viendo Teletubbies en tu casa, claro.
O en realidad, también, ¿no? Tanto dibujitos como las drogas conectan con el estado de infancia. Y entonces no es que los que hicieron los Teletubbies estaban drogados o pensaban en drogas, sino que sí, hablarle a la infancia...
Estás hecho un bebé, se mea, se caga, se babea.
Hablarle a la infancia
no puedes hablar.
Es hablarle a un adulto drogado, básicamente.
Volvemos a Intensamente, la película de análisis de Juan Sclar.
Perfecto. El segundo punto que tiene la tristeza a su favor es que es la que puede comprender la mente humana. La que leyó los controles y la que al final puede manejar realmente el tablero de emociones es la tristeza. La alegría sirve para avanzar, pero no comprende la mente humana. También es quien te da una visión completa de los recuerdos. La alegría tiene una visión sesgada, la tristeza ve el recuerdo completo. Y por último es quien desactiva la ira. Cuando la niña, que se mudó y está muy enojada y quiere volver a su casa, activa un plan ideado por la ira, quien logra desactivarlo es la tristeza. Perfecto. Acá es cuando la película se va a poner un poquito más áspera y un poquito más simbólica y un poquito más política. Es que la alegría es la antagonista, genial, fabuloso, pero es una empleada. La alegría no es que toma las grandes decisiones. La alegría está obedeciendo a alguien. ¿Quién obliga a la alegría a ser alegre? ¿Quién le está diciendo a la alegría, vos tenés que estar todo el tiempo en la mente de Riley, vos queremos ver una Riley feliz todo el tiempo? La mamá de Riley es la que le dice, tenés que estar contenta. ¿Por qué? Porque el papá tiene un negocio nuevo y no quiere que el papá esté angustiado, se ponga triste mientras está en un venture.
Tomó una decisión muy difícil,
sí,
con muchas consecuencias, que es mudar a toda la familia. No le mostremos esta cara, banquémoslo.
Perfecto.
Entonces tenés que estar contenta.
Genial. Entonces, ahí es cuando Intensamente empieza a tomar un giro un poco más polémico, que es la represión de la tristeza obedece a un mandato de productividad, de ganancia de dinero, de éxito o de lo que sea.
De adaptación al lugar.
Todo el tiempo, porque no puedes estar triste, porque no podemos fracasar. La niña no puede estar triste porque eso puede impactar en el papá, porque hay que bancarlo, y hay que bancarlo porque si no, perdemos. Y si perdemos, ¿quiénes somos? Entonces, lo que hay detrás de la antagonista que activa la trama, que es la alegría, hay un antagonista simbólico que es un sistema de productividad y consumo. Es decir, somos... Cuando uno dice, el sistema necesita que estés todo el tiempo alegre. El sistema somos nosotros mismos, que todo el tiempo queremos estar alegres para triunfar y para conseguir lo que queremos conseguir, para no quedarnos atrás de otros que se le va mejor en redes o está con...
Como diría Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan.
Bien, perfecto. Ese lema de Mirta Legrand, que además es mentira, porque si vos estás mal y estás triste... Bueno, hay lugares donde no te puedes mostrar triste. Yo no puedo estar llorando acá al estudio. Bueno, quizás algún día, no sé, en el corte me dan un abrazo. Pero al
no,
revés.
Pero es verdad. Venís a mostrar tu mejor versión, venís a brillar, venís a contar algo deseando que los demás lo sorprenda, les guste.
Perfecto, pero había una época en la cual eso tenía lugares donde podía suceder. Es decir, vos ibas y al trabajo tenías que mostrar tu mejor versión. Y yo vengo a la radio y tengo que estar, no puedo estar acá lagrimeando. Genial. Pero ahora no hay ningún lugar para mostrar la tristeza. Redes sociales mediante, estamos constantemente mostrando nuestra mejor versión.
No, y cuando se muestra la tristeza, es de un modo tan calculado que, porque digamos, perdí un familiar, hago un posteo, porque también hay mucho de eso, sí, o me fue mal, o me echaron del laburo, pero es un posteo pensado, escrito para empatizar, para que la gente te apoye, para que abajo haya 100 personas diciéndote te banco, ojalá consigas laburo, te abrazo por lo de tu familiar.
Es exactamente eso. El acto de enunciación de las redes sociales impide que seamos tristes de un modo honesto. Porque cuando estás, digo, triste de verdad, no puedes ni agarrar el teléfono. Estás llorando. Estás hecho pelota. Estás quebrado. No se le puede sacar una foto, menos una selfie, a alguien quebrado. ¿Cómo hace pasarte una selfie quebrado?
Intenté.
¿Y sí?
Sí, obvio.
¿Y qué pasó?
Y tuve ganas hasta de subirlo alguna vez.
¿Y qué
vez.
Pasó?
Hay expertos en dar lástima.
No, no.
Hay,
no lo
hay hice, gente pero, que es experta no lo en dar
porque,
lástima.
Número uno. No, por las consecuencias de... De lo que puede generar. Pero me parecía que hasta estaba bueno mostrar que... A mí a veces me dicen, ay, vos que siempre te estás riendo. Sí, claro. Oh, claro. Si supieras. Entonces me pareció como que estaba bueno. Digo, no me había pasado nada tremendo, pero digo, no me acuerdo ni por qué. Y lo intenté y después dije, no, basta. Pensé, mi vieja se va a preocupar. Viste, como toda esa cosa pensé.
Bueno, la red social no permite la expresión de la tristeza. De una tristeza real, honesta. No, sí, la
no dramática tampoco, no, un rato estoy triste.
Sí, ya se vuelve, como decía Matías, un momento embellecido, un momento con filtro, un momento pensado para los likes, un momento y subiste tu story triste, pero te mandaron un DM, te mandaron un fueguito y se acabó. Entonces ya se volvió un momento de éxito social, la tristeza misma. Contra eso está hablando un poco la película. Contra una sociedad que no tiene las herramientas para lidiar con el dolor. Ni metafísicas, ni materiales. Le digo, ¿qué hacemos? Básicamente pastillas, sustancias. Cocaína, marihuana, alcohol, ansiolíticos, antidepresivos. ¿Quién? La verdad que si uno toma la sociedad completa y hace un antidoping para alcohol, marihuana, cocaína, ansiolíticos, antidepresivos... ¿Qué pasa?
Queda el 3% afuera.
No, queda
los bebés.
Mi tía la monja.
Los viejos sí. Y tu tía monja.
Mi tía la monja.
Ojo con tu tía la monja.
No, y pará, y poner la religión si querés como una cosa más.
Bueno, igual hay que ver, sin, digo, también por ahí, sin su intimidad.
Alimento espiritual, ¿no?
Claro, no toman. Sustancia. No toman. Bueno, pero lo que digo es: había un momento donde a la ansiedad y al dolor había respuestas metafísicas. Ay, no me interesan las respuestas del cristianismo, pero existían. Ahora no. Lo que hay es o compulsión. O sustancias. Y no hay manera de lidiar con la tristeza. Porque es un garrón la tristeza. Nadie quiere ver a un depresivo de verdad. Como, sí, un depresivo de Instagram, si querés, pero hasta ahí nomás. No hay descanso nunca. Esto también lo que está diciendo la película. Es. Mirá, la nena está mudando. Está atravesando un momento angustiante. Déjenla llorar en paz. No, 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 porque papá tiene un negocio y hay que triunfar, hay que triunfar, hay que triunfar.
Es una película norteamericana también.
Sí.
Donde el insulto socialmente no es hijo de puta, sino loser.
Exactamente.
Entonces, es una cultura que venera esto, la idea de triunfar, hacerte a ti mismo, gana dinero, sé mejor.
Y fíjate que tanto está dialogando con el nuevo niño que el gran sacrificio que atravesaba Bambi en el año 42 y era la muerte de la mamá. ¿Y quién se muere en Intensamente? Siempre hay un muerto, ¿no? Siempre hay un muerto y un pasaje a la madurez.
¡Mamita!
No, aquel que se muere es el amigo imaginario. Fíjate que...
Tremendo.
Ese momento es desgarrador.
Pero ese lo disfrutaste.
No, a diferencia de Bambi, siento que es en una película linda, digo, la diferencia de una película linda, con un momento tristísimo. No sé si lo disfruté. Avanza, sirve para la película, si querés, pero no, me lloré.
Para mí tiene más lógica el paso a la madurez o a una segunda etapa en la muerte del amigo imaginario que en la mamá de Bambi.
Claro, para nosotros.
Para nosotros.
Sí, porque no viví la guerra.
Claro, abandonamos la infancia con la muerte de nuestro amigo imaginario, con la muerte de Goofland, de la... ¿cómo se llama? La isla de las boberías. Exacto. Que tiene que tiene Riley por ahí, pero el gran sacrificio tiene que ver también con, digo, la tierra de la imaginación, pero con cosas del juego. Ese es el gran tremendo dolor con una música épica que te desgarra en intensamente, es que se murió todo mi imaginario. Eso sufrimos los millennials.
Se murió la infancia.
Sí. Bueno, pero él, pero fíjate que cuando hablábamos de Bambi, decíamos la muerte de la mamá de Bambi es la muerte de la infancia. La muerte de la misma generación también es la muerte de la infancia, pero son infancias muy diferentes. Claro.
Bueno, yo hago el paralelismo, no nos vamos a meter con Toy Story, que ya hiciste el análisis y que hoy se estrena la 4, pero yo tengo mucho el recuerdo de la última vez que jugué con juguetes, con mis muñecos, y sentí como que ahí había un cambio de etapa a la pérdida de la infancia y el inicio de otra cosa. Es como, se ve en Toy Story y me parece que acá es lo mismo para el caso. Es,
sí.
Sobre todo por la cuestión lúdica, por la cuestión de dónde está puesta la cabeza con los objetos y ahora no.
Pero al final todos estamos hablando de lo mismo, de la pérdida de la infancia o el final de la infancia. Entonces, para concluir, Intensamente es un film sobre un sistema productivo que nos obliga, digo, donde nos obligamos constantemente a una alegría potente, a una alegría productiva. Y la película misma está diciendo, bueno, viejo, paremos un poco. Así que con eso en mente, voy a leer el texto final con una musiquita que me preparó Mike Sino. Y... me despierto a las 11 de la mañana. Me siento en el borde de la cama. Dormí 12 horas, pero podría dormir 12 más. Bajo las escaleras. Mi mujer está leyendo para su maestría. Mi hijo mira dibujitos. ¡Qué cara!, dice. ¿Pasó algo? Ella sabe que no pasó nada. Que esta es mi cara de intentar vivir. No termina de entender que durante un rato largo a la mañana no me interesa existir. 11 de la mañana de un sábado de 1964. Mi abuela sigue en la cama. Mi abuelo se fue al club. Mi mamá, mis tíos de 6, 4 y 2 años juegan por la casa. Una mucama los cuida y les prepara el almuerzo. De abajo de la almohada, mi abuela saca una botella de gin. Le da un traguito y la vuelve a cerrar. Se queda tirada, quieta, sin hacer nada. Me propongo algo, a veces lo logro, a veces no. Últimamente me salieron bien un par de cosas. Estoy contento un día, dos. Después vuelvo a mi cara de siempre. Tashi se acerca riéndose. No hay nadie en el mundo al que la felicidad le dure tan poco, dice y me da un beso. Se aleja, se ríe un poco más. Yo también me río. Lo bueno de una tristeza sin razón es que es un poco ridícula y es fácil hacer chistes. 8 de la noche de un jueves de 2004. Mi abuela, sin dientes porque no quiere usar prótesis, me recibe en su monoambiente de Callao y Santa Fe. No hay espacio para moverse. Todo está lleno de cosas que no usa, incluso la bañadera. Hace semanas que no se ducha. Juancito, no le digas a nadie, pero el portero me espía. Me quiere ver en tetas. Él usa esa máquina, esa, la que está ahí. Mi abuela señala hacia la ventana. Afuera no hay ninguna máquina, solamente un nido de palomas. Sos como una planta de energía nuclear, dice Tashi. Yo no termino de entender la comparación. Al mundo le das electricidad y a mí me tocan los residuos de uranio. Espero que no explote, digo, y nos reímos. Tashi no miente, pero exagera. Tengo un montón de momentos felices, con ella y en familia. Trato de explicarle que en casa puedo estar triste porque acá no tengo que caretearla. Ya sé, mi amor, dice. Igual, qué paja. 3 de la tarde de un domingo de 2008. Voy a ver a mi abuela al geriátrico con guardia psiquiátrica. Usa pañales y casi no se levanta de la cama. ¿Cómo estás, abuela? Bien, bien. Acá me gusta estar porque me dan pichicata. Yo tengo muy presentes los efectos de la tristeza en las personas y sus consecuencias a largo plazo. No me interesa regodearme, pero también sé que no se puede vivir sin ella. La tristeza Es el modo que tienen los humanos para pedir que otros se acerquen. Es el gesto que hace que tu animal... Es el gesto que hace tu animal para decir que solo no puede. Que necesita estar acompañado. Es un pedido de ayuda que no controlás. Es la forma que encontró esta especie para enfrentar la derrota en grupo. La tristeza no es productiva, ni es exitosa, ni es sensual. Es un sentimiento incapaz de ser expresado en historias de Instagram. Estar triste es un respiro de tus propios deseos, tus propias expectativas de triunfo. Es una derrota compartida. Es la tregua de los humanos para sí mismo. Una vida sin tristeza es una vida violenta. Si la tristeza no expresa el dolor, lo hace la ira, el miedo o el asco. La derrota compartida se transforma en enemigo común, caza de brujas y rechazo de lo extraño. Un sistema productivo y social mediático que fuerza a sus participantes a mostrarse siempre alegres, siempre independientes, siempre potentes, es una condena al aislamiento. Eliminar la tristeza implica borrar los puentes de tejido afectivo. La revolución de la alegría es la revolución de la soledad.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.